¿Qué tal? Pastor Geek aquí, pastor líder de Horizonte Querétaro, Cristo es mejor. Dándote la bienvenida a este recurso que estamos lanzando para proveer las enseñanzas de casa para que puedan bendecir tu casa. Gracias porque al esto llegar a tus manos, anhelamos cumpla la oración y el diseño para el cual lo estamos haciendo. Bendecídete de parte de Dios con palabra, súper útil para que tu vida pueda darle gloria y puedas experimentar más Cristo en más y que más puedan conocerle. Bienvenido a esta serie de recursos de prédicas y enseñanzas de Horizonte Querétaro, amigos de casa, mi gente y de los cuales somos gente, predicadores invitados que aman esta casa y por ende te aman a ti también.
Yo te pido por eso, que seas tú obrando, Señor, para que nuestro corazón se deleite, se dedique y ponga atención a tu palabra, Señor. Señor, úsame. Y sin más, en tu nombre oramos y dejamos todo. Amén. Familia, ¿puedes tomar tu lugar? Como te decía, vamos a hablar de una persona que estaba destinada a preparar el camino de alguien que ha de venir. Seguramente, si tienes mucho tiempo en la iglesia, has de saber de quién te estoy hablando. Y si no, te lo cuento. Hay un personaje en la Biblia que es Juan el Bautista. Él tenía un propósito muy claro. Te va a salir ahora en pantalla el mapa del sermón que vamos a caminar hoy. Vamos a ver cuatro cositas, familia. Juan el Bautista y el anuncio de su nacimiento. Cómo hay una profecía de esta persona que ha de venir. Juan el Bautista y un propósito mayor. La Biblia nos va a mostrar que Juan tenía un propósito muy claro. Pero no solo tenía un propósito, sino que él vivió su propósito. Y ese va a ser nuestro tercer punto. Y como último punto, vamos a ver un mensaje mayor. Cómo hay un mensaje más grande para ti y para mí esta tarde. Pero antes de entrar con Juan, quiero entrar en contexto para que sepas quién iba a ser Juan el Bautista. ¿Por qué Juan el Bautista se iba a levantar? Y por ello es necesario que tú y yo sepamos lo que está pasando en Malaquías. Te voy a hacer un resumen muy rápido de lo que estaba pasando en el libro de Malaquías, donde se hace la profecía de que Juan ha de venir. Dice así, te va a salir en pantalla. Malaquías nos va a narrar cómo Israel, desde sus sacerdotes, líderes y el mismo pueblo, se habían alejado de Dios, tratando de hacer cosas para Dios, como cumplir la ley, ofrendar, hacer sacrificios, entre otras cosas más, sin estar cerca de Dios. Un corazón totalmente alejado de Dios. Esto es lo que Malaquías nos va a ir contando en los cuatro capítulos. Malaquías nos presenta a un Israel sin ídolos. ¿Recuerdas? El problema de Israel era que tenían estatuas o de acera y tenían altares donde brindaban sacrificios a otros dioses. Aquí no, ellos habían aprendido que esto era malo. En Malaquías la realidad del pueblo es que ellos no tenían eso, pero nos hará ver a un Israel que no honra, no teme, no ama y no procura a Dios. Un Israel apartado de su Dios, de su Señor. ¿Cómo se veía esto? Malaquías nos lo va a contar. Te recuerdo, y si lo sabes, cuando Dios establece los sacrificios, les va a decir a su pueblo cómo va a ser el cordero, cómo va a ser el animalito que van a entregar. Tiene que ser perfecto, sin mancha, el mejor de todos, sin ninguna quebradura ni nada. ¿Sabes qué estaban haciendo los sacerdotes? Sacrificaban cualquier cosa, un animalito enfermo, ciego, con una patita quebrada. Incluso Malaquías va a decir que los sacerdotes sacrificaban animales robados, tomaban un animal que no les pertenecía y lo sacrificaban. Y vamos viendo cómo había una oscuridad y el pueblo estaba totalmente lejos de Dios. Era un pueblo desleal para con sus esposas. Ellos se casaban y si no les gustaba algo, ¿sabes qué? Las dejaban, se divorciaban. Por eso Malaquías va a decir que Dios repudia el divorcio, ¿recuerdas? Y ellos veían algo y la dejaban y se iban con alguien más. Incluso el pueblo robaba del diezmo de Dios. Dios les dice, ustedes me han robado. Y el pueblo respondía así, ¿en qué te hemos robado, Señor? Y Malaquías nos va a mostrar cómo ellos robaban de aquello que le pertenecía al Señor. Malaquías nos hace ver la oscuridad espiritual en donde había caído el pueblo de Israel. Pero las últimas palabras en el libro de Malaquías son una esperanza increíble, que lo leíamos y te sale ahora. Malaquías 4, del 4 al 6, nos habla de la promesa de Dios. Yo les enviaré al profeta Elías antes que venga el día del Señor. Los teólogos estudiosos de la palabra hablan de que este pasaje habla de este Juan que ha de venir, que Dios va a levantar a una persona para preparar el camino del Mesías, para que Jesús venga a dar salvación. ¿Sabes qué pasa después de Malaquías, familia? 400 años de silencio. Dios ya no le habla a su pueblo. Era un pueblo tan alejado de él que Dios le deja de hablar. Ya no hay comunicación entre Dios y el pueblo. ¿Hasta dónde? Hasta el momento que vamos a estudiar de hoy en Lucas. Así que acompáñame, vamos a Lucas para poder ver toda la vida de Juan y cómo esto apunta a algo mayor. Vamos a comenzar con nuestro primer punto: Juan el Bautista y el anuncio de su nacimiento. Te leo Lucas capítulo 1, versos 5 al 6. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Me encanta porque la historia de Juan va a comenzar hablándonos de su familia y no va a decir mucho. Solo va a decir algo. ¿Viste que era el papá de Elías? Perdón, de Juan. ¿Qué era? Era sacerdote. ¿Recuerdas lo que te acabo de decir? Los sacerdotes totalmente perdidos, entregando cualquier cosa, el pueblo alejado de Dios. Y la historia de Juan comienza en una familia diferente al resto. Y es lo que va a decir. Mira, Juan nos va a describir cómo era esta familia. Esta familia sacerdotal, eran justos delante del Señor, con una conducta intachable, obedientes a los mandatos de Dios. Y esto es lo interesante, porque no va a describir la Biblia de dónde vienen los padres, a dónde viven, qué cosas tienen. Lo único que nos va a decir es que ellos tenían una vida diferente a lo que el pueblo estaba acostumbrado. En un pueblo totalmente alejado de Dios, viviendo en una oscuridad espiritual, hay una familia nada especial, pero diferente. Una familia que vivía diferente. Una familia que temía al Señor, que escuchaba su voz, le seguía y le obedecía. Y dejé el verso 7 de manera intencional al final, porque me llamó mucho mi atención. Mira lo que va a decir, verso 7. No tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Este pasaje nos va a demostrar dos cosas que te salen en pantalla. Deja claro que Dios va a hacer un milagro increíble en esta familia, que no podían tener hijos, pero también nos muestra una familia temerosa, no por lo que Dios da, sino por lo que Dios es. Ellos temen al Señor por lo que Dios es. Lo que estaban viviendo no determinaba su amor, su relación y su comunión con Dios. Eso no era un impedimento. Yo quiero hacerte una pregunta, familia. ¿Cuántas veces tú y yo hemos estado del otro lado? Comenzamos a conocer al Señor, vamos acercándonos a Él, todo va bien, pero de un momento a otro algo sale mal. ¿Y qué hacemos? Nos alejamos, decidimos irnos. ¿Has estado ahí, muy cerca del Señor, y alguien cercano fallece y nuestra primera reacción es culpar a Dios? Es preguntando, ¿cómo es posible que ahora estando cerca de Dios pasa esto? Y culpamos al Señor. O no fallece alguien, pero pierde su trabajo, tu pareja ha decidido dejarte, llega una enfermedad a ti o a alguien cercano, las cosas no van como queremos y nuestra solución es simplemente alejarnos de Dios. Y este es el problema, porque nuestra adoración, temor o amor a Dios se condiciona a las circunstancias que pasamos. Si todo va bien, estoy cerca de Dios. Si las cosas no van como yo quiero, me alejo del Señor. Porque me iba mejor antes. O decimos estas cosas. ¿Sabes cuál es el problema? Hemos estado buscando a Dios por lo que Él ofrece y no por lo que Dios es. Quiero compartirte una historia. Es de mi familia, es de mi hermano. Él vive en Honduras, porfa no le digas que te dije. Te voy a comentar algo. Hace unos 10, 15 añitos, mi hermano estaba así súper involucrado en la iglesia. Él estaba sirviendo en la iglesia, en jóvenes, en cada cosa que había. Él iba a viajes misioneros, a la plantación de iglesias, hacía de todo. Es más, te confieso, yo lo veía y decía, este está loco, ¿por qué hace todas esas cosas? De un día para otro, la que hoy es mi cuñada y es su esposa, le detectaron una enfermedad muy grave. No sé si tú la conoces, se llama Guillain-Barré. No sé si la has escuchado. Si no, te comento un poquito qué hace esta enfermedad. Es una enfermedad que ataca los músculos del cuerpo y los va comprimiendo hasta que sean inútiles. Normalmente las personas mueren ya sea por un paro cardíaco o un paro respiratorio. Entonces a mi cuñada, la que hoy es mi cuñada, le detectan esta enfermedad. Cae o la llevan hospitalizada por muchos meses. Y mi hermano empieza a vivir todo esto. Y lo glorioso de esta historia es que el Señor la salvó. Estuvo mucho tiempo en el hospital, pero el Señor es de esas historias increíbles que las personas superan esta enfermedad. Y esto es lo glorioso, porque hoy mi hermano está casado con ella y tienen un pequeño, mi sobrinito. ¿Sabes qué es lo triste de esta historia, familia? Que ellos, estando en una gran comunión con el Señor, muy cerca de Él, hoy tienen 15 años sin haberse acercado al Señor. Hoy tienen 15 años de haberse alejado del Padre. Y nosotros, o yo muchas veces he intentado de hablarle, y Él siempre me da de espalda, esquiva el tema, y todo a raíz de esto, de esta enfermedad que llegó. ¿A qué voy con esto, familia? El problema es ese, es que hemos estado buscando a Dios por lo que Él ofrece y no por lo que Dios es. Y cuando no salen las cosas como queremos, nos alejamos. Y me llena de tristeza contarte esto, pero es la realidad. Pero ¿sabes cuál es el problema? Es que tú y yo hemos olvidado muchas veces que el Dios que te ama cuando todo va bien, sigue amándote cuando no todo va bien para nosotros. El Dios que te cuida cuando las cosas van bien, sigue cuidándote, familia. Cuando el dolor y las cosas cambian y están difíciles, Dios sigue cuidando de ti. O hemos olvidado que ese Dios que está cerca de nosotros en la felicidad y victoria sigue estando con nosotros cuando la dificultad, el dolor y el llanto llegan a nuestras vidas. Dios sigue estando ahí. Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. Pero nosotros muchas veces decidimos alejarnos. ¿Sabes quién sabía que Dios no cambia? Él mismo. Jesús lo va a decir en Juan 16:33. ¿Recuerdas? ¡Hey! En el mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Esto no se trata de las circunstancias, esto se trata de quién es Dios. Por eso Él dice, confía en mí, no en lo que te rodea, no en lo que estás viviendo, no en lo que pasa a tu alrededor, sino que confía en mí. Y Dios va a utilizar esta familia diferente al resto, que no lo seguía por lo que da, sino por lo que es. No vivía como los tiempos de Malaquías, sino honraban al Señor. Y va a utilizar a ellos que le temen, que le escuchan y le aman, para preparar el camino del Mesías. Acompáñame, versos 8 al 14, ahí mismo en Lucas, dice así: pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de la ofrenda de incienso. Y se le apareció a Zacarías, y se le apareció a Zacarías un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Y mira el 12, y dice así: al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Y es así, el Señor manda un ángel, y este ángel le dice: ustedes van a tener un hijo que preparará el corazón del pueblo para la llegada del Señor. Y así es anunciado el nacimiento de Juan, alguien que está a punto de nacer en una familia que lo único que sabemos de ellos es que era una familia sacerdotal temerosa de Dios. Familias de Horizonte, ¿cómo te conocen allá afuera? ¿Qué saben las personas de ti? ¿Te conocen por ser una familia que teme a Dios? Que tal vez no sabrán mucho de ti, pero lo que saben es que sigues, amas y reflejas a Cristo. Lo que saben allá afuera, donde trabajas, donde vives, incluso tus hijos, ¿ven eso? ¿Ven una familia diferente? ¿Una familia que ama, que busca y procura al Señor? De no ser así, hoy puede ser un gran día para comenzar. ¿Qué vamos a comenzar? Comenzar a vivir como una familia diferente al resto, que no corre por los afanes de este mundo, que no anhela lo que este mundo anhela, sino que lo que refleja es un amor real a Dios y que le busca y le procura en todo momento. Esto ven de ti, familia. Y si no, hoy puede ser el día que puedas volver al Señor. Y con ello vamos a pasar a nuestro segundo punto: Juan el Bautista y un propósito mayor. Acompáñame a leer Lucas 1, del 15 al 17. Dice lo siguiente: porque él será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Si hay algo que Lucas va a remarcar, es que el propósito de Juan estaba muy claro. Era algo muy específico. Lo vas a tener en pantalla. Va a decir lo siguiente: este bebé que les van a hacer será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor. Probablemente este era un voto nazareo. En la antigüedad, en los momentos de, en los tiempos de antes, cuando un bebito nacía y era consagrado al Señor, habían ciertas cosas que debían de cumplir. Una de ellas era que no debían de beber ni vino ni licor. Tampoco iba a ser pasada navaja por su cabello. Ellos no iban a estar en contacto con algún cadáver. Y estas personas tenían esto, pero eran consagradas al Señor. Se cree que Juan, desde su nacimiento, fue consagrado al Señor. Me encanta el siguiente: será lleno del Espíritu Santo. Se dice, va a ser lleno del Espíritu Santo. Y por es la obra del Espíritu, ¿no? El Señor lo va a utilizar. Y porque va a ser lleno del Espíritu Santo, hará volver a muchos israelitas al Señor, hará volver los corazones de los hijos a sus padres. Pero ¿sabes qué? No solamente en esta parte va a ser narrado el propósito de Juan, sino que más adelante el Señor va a usar a Zacarías, a su padre, para profetizar algo. Así que acompáñame ahí. Lucas 1:76-79 dice lo siguiente: y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto. Verso 79: para dar luz a los que habitan en tinieblas. ¿Recuerdas lo que te conté de Malaquías? Y en sombras de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Aquí es narrado nuevamente y te sale en pantalla el propósito de Juan y algunas otras cosas más. Será profeta del Altísimo, preparará los caminos del Señor, va a dar a conocer la salvación por el perdón de los pecados, llevar a la luz a los que habitan en tinieblas y llevar a la luz a los que habitan en sombras de muerte. Te lo decía, ¿recuerdas Malaquías? Un pueblo lejos de Dios, un pueblo haciendo cosas para Dios sin Dios, un pueblo sin temor de Dios, sin amarle, sin escucharle, sin obedecerle, sin buscarlo. Dios tiene un plan para ellos. Y no, familia, no era erradicarlos, no era terminar con ellos, no era castigarlos, no era consumirlos. El plan de Dios para su pueblo es lo que describe el propósito de Juan. Un propósito que ha sido diseñado por Dios para lo siguiente: acercar a los que están lejos, llevar el perdón para los pecadores, llevar luz a los que están en tinieblas, presentar al Dios verdadero que está pronto a llegar. Un pueblo totalmente lejos de Dios, Dios tenía un plan para ellos: hacerlos volver, que vengan a Él. Y él estaba, y Juan iba a ser esa persona que iba a preparar el camino. Y esto es lo increíble, familia. Juan está llamado a ser parte de algo mayor, a ser parte de algo que trasciende no solo esta realidad temporal, sino a ser parte de algo que perdura por la eternidad. Y este es nuestro pequeño gran problema. Hemos creído y nos han vendido que nuestros propósitos es, no sé, hacer dinero, llenar una cuenta de banco, tener muchos bienes, lograr el éxito profesional, tener éxito en la familia, tener éxito en el amor, y entre otras cosas que tú tengas como un propósito. Nos han vendido propósito a nuestra vida que en largo plazo ya no tendrán sentido, que ya no tendrán valor, y propósitos que no trascienden a la eternidad. Y mira esto, esta es una realidad que muchas veces vivimos. Nos desgastamos, nos entregamos por completo y estamos dispuestos a poner en riesgo nuestra familia, seres cercanos, amigos, todo por lograr algo que en algunos años ya no estará y no tendrá valor. Y nos entregamos por esas cosas. Y lo que nos mueve son propósitos muy chafas, cuando hemos sido creados para un propósito mayor, para un reino mayor. Y lo que Juan tenía presente en el propósito de Dios para él. Dios lo ha llamado para un reino mayor. Dios lo ha tomado para hacer algo que trasciende a la eternidad. Y sí, está fácil hablar del propósito de Juan. Pero ¿qué pasa con nosotros? Quiero hacerte algunas preguntas. ¿A qué te está llamando Dios? ¿Cuál es el propósito que Dios ha mostrado a tu vida? ¿O cuál es la última instrucción que Dios te ha dado? ¿Cuál es el propósito que Dios está marcando? ¿Sabes qué pasa? Venimos final de semana tras final de semana. Dios es claro, habla nuestras vidas, marca un propósito. Y la pregunta es, ¿cómo estás respondiendo a eso que Dios te ha llamado? ¿Cómo estás respondiendo a eso que Dios te está llamando? Algunas cosas: dejar algún pecado y acercarte a Él, abandonar alguna relación que te aleja de Dios, soltar algo que te tiene lejos de Dios, comenzar a servirle, comenzar a involucrarte en la iglesia. ¿Qué cosas Dios te está llamando? ¿Qué es aquello que Dios te ha llamado para hacer, pero sigues postergando, ignorando o dejando pasar, dando largas y creyendo que hay cosas más importantes o con mayor valor para hacer? Dios fue claro con Juan, lo llamó y marcó un propósito para su vida. Pero estoy seguro, familia, que hoy Dios también sigue siendo claro. Dios sigue siendo claro hoy con nosotros, sigue llamándonos a venir a Él, marcando el propósito por el cual fuimos creados. Si tú lees Efesios 1, va a decir lo siguiente que te sale en pantalla: tú y yo fuimos creados y rescatados para alabanza y gloria del nombre de Dios. Familia, ¿tu vida refleja esto? ¿Tu vida es un reflejo que vives para alguien mayor, para dar gloria y alabanza para un Dios más grande y un Dios eterno? Quiero hacerte una pregunta: ¿eres parte de este reino mayor o sigues envuelto en tu pequeño reino? ¿Sigues viviendo para ti mismo? La diferencia es que el reino de Dios perdurará para siempre, y nuestro reino, depende de la edad que estemos, durará 10, 20 años, si estás muy joven, 30, 40, 50 años. Y no digo, y presta atención en eso, no digo que tener estas cosas sea malo. La pregunta es, y te sale en pantalla, ¿cómo todo lo que tengo y todo lo que soy en mi vida se conecta y hace sentido en el reino eterno de Dios? ¿Cómo todo lo que tú tienes y eres está conectado con un reino mayor? ¿Es algo que está, es una realidad en tu vida? Y esto nos va a conectar con nuestro tercer punto de esta tarde, familia. Hasta el momento que Juan supiera su propósito, era como un 50 o 60% de lo que él necesitaba. Era claro, él ya sabía lo que Dios lo estaba llamando, así como probablemente tú sabes a lo que Dios te está llamando. Pero quiero darte un ejemplo para que entiendas por qué es importante el siguiente punto. Seguramente cuando algo se termina, comienzas algo nuevo o hay un año nuevo por venir, te pones metas. Te voy a dar dos ejemplos que probablemente todos hemos estado por ahí. El primero: este año voy a adelgazar, este es el bueno, este año lo logro, voy a hacer todo lo posible para hacerlo. Es más, comienzas a hacer cosas, vas a un gimnasio, preguntas la mensualidad, y como este año es el bueno, pagas 3 meses de una. No, te dejo 3 meses pagados porque este año sí vengo. Es más, le preguntas: ¿tienes algún coach? Sí, ahí hay uno. Vas, consigues su contacto y comienzas a organizarte. Ah, nos vamos a ver tal día, tal día, tal día, tal día. Listo, ya queda. ¿Y sabes qué pasa el día que tienes que ir al gimnasio? No vas. Es que me salieron más cosas y no sé qué. Y lo postergas. Y lo vas postergando y lo vas postergando. Es increíble porque tú tienes un propósito, sabes los beneficios que te va a dar, pero no lo estás haciendo. O si no, muchas veces decidimos ahorrar. El otro año vamos de viaje con la familia y abres una cuenta para ahorrar, ves tu presupuesto, apartas algo, buscas a alguien que te ayude, e incluso vas a tu grupo de vida. Le dices: hey, mira, me puse este propósito para este año, ¿puedes orar por mí? Y ya, está todo listo. Llega la quincena y ¿qué pasa? A fin de mes empiezo. Es que se me complicó. Y llega fin de mes, ¿y qué decimos? En la quincena siguiente empiezo. Y comenzamos a postergar y a postergar y a postergar. Familia, que tú sepas el propósito no asegura que lo estés viviendo. Que tú sepas lo que Dios te ha llamado no da seguridad que estés cumpliendo con eso. Que tú sepas la teoría no quiere decir que lo llevarás a la práctica. Iglesia, Juan sabía en teoría cuál era su propósito, pero no solamente se quedó en la teoría, sino que lo llevó a ser una realidad en su vida. Por ello vamos a pasar a nuestro tercer punto: Juan el Bautista viviendo el propósito. Lucas 1, verso 80. Mira lo que va a decir. Y el niño, o sea, Juan, crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. Este verso se puede entender de dos maneras. Los estudiosos dicen que se puede entender de que Juan y su familia se apartaban a lugares, y él ahí crecía, era enseñado, era instruido, aprendía y estaba siendo formado. Y es interesante porque Juan supo su propósito y desde niño lo comenzó a vivir. Otra de las posibilidades es en la antigüedad y en los tiempos de Jesús, habían personas que estudiaban la ley y se apartaban. Se iban a lugares desiertos para poder estudiar la ley. Entonces se cree, y hay una posibilidad, que los padres de Juan inscribieron a Juan en un minisebán de lo que era en ese momento, y ahí él se preparó, fue formado y todo. Ambas cosas son suposiciones, pero lo que queda claro es que Juan atendió al llamado y propósito en su vida desde muy pequeño, y se le vio en público nuevamente para cumplir con ello. Acompáñame ahora ahí en Lucas capítulo 3, porque vamos a ver cómo Dios llama a Juan para aquello que se estaba preparando. Juan sabía su propósito, pero desde la niñez se preparó para poder cumplirlo. Dice Lucas 3, te voy a leer del 1 al 4, porque Juan comienza a preparar el camino. Mira, familia, el verso 1 es súper complicado de leer. Vamos a darle, dice así: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de la región de Iturea y Traconite y la Lisanias tetrarca de Abilinia. Familia, lo he leído varias veces y siempre me trabo. Verso 2 dice así: durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás vino la palabra de Dios a Juan, y Juan fue por toda la región alrededor del Jordán predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Dios llama a Juan y le dice: este es el momento, este es el momento de preparar el camino, de preparar el corazón del pueblo, porque el Mesías va a llegar, porque el Mesías va a venir. Pero seguramente te has preguntado algo: ¿qué es eso de preparar el camino? David, lo estás diciendo una y otra vez, pero ¿qué es eso? Ok, te quiero dar un ejemplo para que vayamos entendiéndolo, de un comentario que encontré y me gustó mucho. En aquellos tiempos, cuando un rey iba a hacer una visita, se hacían complejos preparativos para allanar los caminos y para hacer su llegada lo más fácil posible. Cuando un rey se iba a mover de un punto A a un punto B, ellos mandaban un equipo antes a preparar el camino, como quitar escombros, piedras, cosas que estorbaban, porque en ese entonces, familia, no habían Ubers, no habían camiones, no había una carretera libre y una paga, no, sino que mandaban personas a preparar el camino. ¿Sabes de qué servía esto? Que el rey no iba a tener complicaciones, iba a moverse de un lugar a otro sin problemas. Eso es lo que Dios le pidió a Juan. Y esto es lo que Juan llamó al pueblo, solo que no se trataba de una reparación de caminos literales, sino de preparar sus corazones para recibirle, para recibir al Mesías. ¿Recuerdas Malaquías? Un pueblo separado y apartado de Dios. Dios iba a preparar sus corazones por medio de la vida de Juan. Pero, ¿cuál era el mensaje de Juan? Verso 3 nos lo dice muy claro. Dice así: y Juan fue por toda la región alrededor del Jordán predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Quiero darte dos conceptos de arrepentimiento para que entendamos el mensaje de Juan y qué es lo que él estaba diciendo. Arrepentimiento en el original es metanoia, que significa un cambio de mente, un cambio de cómo vemos las cosas, de cómo entendemos y de cómo pensamos. Y arrepentimiento es un cambio de dirección. Tú estás en una dirección, vas camino a ese lugar, pero entiendes que ese no es el camino correcto y cambias y giras y te arrepientes y tomas el lugar correcto. El arrepentimiento es algo que pasa en el interior y que es evidente en el exterior, un cambio de adentro hacia afuera. Juan no estaba siendo, no estaba, ay, perdón, aquí, un cambio de adentro hacia afuera. Es interesante porque Juan, y acompáñame a leer, Juan no estaba haciendo un llamado a simplemente hacer cosas buenas. Juan, perdóname, aquí, sí. Dios le estaba llamando al arrepentimiento y sobre todo les estaba preparando para la llegada del Mesías, el Salvador. Y ahora sí, acompáñame a leer Lucas 8. Perdóname, me moví las hojas. Lucas 8 dice así: mira cómo Juan va a preparar a este pueblo. Juan va a preparar lo que ha de venir. Y comienza a narrar la Biblia este mensaje de arrepentimiento, pero el pueblo tenía algunas cosas en su mente. Verso 8: por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. Y no comiencen a decirse ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Es interesante, ¿sabes qué creía el pueblo de Israel? Ah, es que yo soy judío, y como soy judío, pues ya la armé, soy salvo, no hay problema, soy descendiente de Abraham. Y Juan le dice: no, no, es que no va por ahí, eso no tiene nada que ver. Familia, que tú vengas aquí hace 20 años, hace 10, hace 15, o cinco, o apenas llegas, no tiene nada que ver con lo que Dios puede hacer en tu vida. Y este era un ataque directo a lo que el pueblo pensaba. Ellos creían que por ser descendientes de Abraham ya lo habían hecho, pero no, ellos seguían lejos. No por practicar cosas y hacer cosas que ellos creían que estaban bien, estaban cerca de Dios. Pero acompáñame, verso 9 dice lo siguiente. Ahí en Lucas 3, verso 9, va a decir así: el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y esto era un mensaje directo al corazón del pueblo. ¿Sabes por qué? Porque ellos estaban lejos de Dios. Ellos no podían dar buen fruto. Ellos lo intentaban, hacían cosas que parecían buenas, pero nada de eso era una ofrenda fragante para el Señor, porque estaban lejos. ¿Y sabes qué pasa? El pueblo se alarma y empieza en el verso 10, le preguntan a Juan: ¿y entonces qué haremos, Juan? ¿Qué vamos a hacer? Acompáñame a leer verso 11. Juan les va a decir, Juan le respondía: el que tiene dos túnicas, comparta con el que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Verso 11 es muy sencillo. Juan le dice: si tienes dos túnicas, pues comparte una. Si tienes comida, haz lo mismo, comparte. Antes de seguir, quiero recordarte: arrepentimiento. En el original, metanoia, un cambio de mente. Y podemos comprender arrepentimiento como un cambio de dirección. El arrepentimiento es algo que pasa en el interior y que es evidente en el exterior. Un cambio de adentro hacia afuera. Es muy importante que entendamos lo que Juan le está diciendo al pueblo. Y te va a aparecer en pantalla. Juan no está haciendo un llamado a simplemente hacer cosas buenas. Recuerda, el pueblo ofrendaba, diezmaba y cumplía muchas cosas que estaban en la ley, aparentando estar bien, pero la realidad era que su corazón estaba lejos de Dios. Y el mensaje de Juan no era eso. Era justamente lo que estamos hablando. Te sale en pantalla. Juan está llamando a su pueblo a arrepentirse y que tengan un cambio de mente y de dirección, que volteen o vuelvan ante un Dios que extiende perdón, que trae salvación y que cumpla sus promesas, porque en Él darán buenos frutos. Si vuelven a Él, van a dar frutos. ¿Y sabes qué me encanta de esta historia, familia? Que el mensaje para ti y para mí hoy no es diferente. El mensaje es el mismo. Hay un Dios de perdón y salvación que quiere brindarte eso, sin importar lo que hayas hecho, cuánto pecado hay en tu vida. Hoy Dios te dice: vuelve, ven a mí, que aquí encontrarás perdón y restauración. Lo hizo con su pueblo, un pueblo alejado de Él, que no abandonaron sus prácticas, pero sí lo abandonaron a Él. Y Él estaba preparando el camino para la llegada del Mesías. Y quiero cerrar esta tarde, familia, con nuestro último punto: un mensaje mayor, un mensaje más grande. Al final, en esta historia, puedes verlo en Lucas 3, se acercan a Juan y le preguntan: oye, Juan, ¿tú eres el Cristo? ¿Tú eres el que estamos esperando? Y él dice: no, no han entendido nada, les dice Juan, yo no soy ese. Es más, yo los bautizo en agua, pero el que ha de venir los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Es más, le dice Juan, no, yo ni soy digno de desatar sus zapatos. ¿Sabes que había entendido Juan, familia? Que esa historia no era su historia, era la historia de Cristo. Él había entendido que vivía para algo más grande, para algo superior. Así como cada una de las historias que hemos estado estudiando apuntan a Cristo como nuestro Salvador, ese Dios eterno, Juan lo había entendido. Dijo, no, esto no se trata de mí. Se trata de aquel que viene, de aquel que va a llegar. Y si hay algo que me encanta en la narrativa de Juan el Bautista, es el momento que él ve a Jesús. Es el momento que él encuentra a Jesús. Acompáñame un libro adelante. En Juan capítulo 1, te leo verso 29 hasta el 31. Dice lo siguiente: al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Y verso 31, yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. En Juan también nada lo mismo. Juan el Bautista diciendo, no, yo vine por algo mayor, yo vivo por algo mayor. Pero nos quedamos con verso 29. Juan dice, esta es la persona de la que trata esta historia. Es Él a quien hemos estado esperando. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si tú vienes de un contexto católico o has estado mucho tiempo en la iglesia, a ti y a mí nos genera un conflicto algo. Cuando escuchamos algo, muchas veces perdemos el valor que tiene. Y es como, ah, Cristo murió, ah, sí, es cierto. Juan 3:16, Él murió en la cruz. Ah, sí, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Ah, Juan ve a Jesús y dice primero, Él es el Cordero. Y eso tiene un significado muy profundo. Juan nos muestra que Cristo es el sacrificio enviado para tomar tu lugar y mi lugar. El lugar que tú y yo merecíamos, el Cordero lo va a tomar. Es el Cordero enviado para recibir el castigo que por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestras transgresiones, tú y yo merecíamos. Él es el Cordero. Pero que Él en su amor para con nosotros ha decidido tomar nuestro lugar. Tú y yo lo merecíamos, pero Cristo, ese Cordero que Juan dice, Él es el Cordero, Él va a llevar nuestro pecado, va a pagar nuestra deuda, vivirá una vida perfecta para morir en una cruz, vencer la muerte y el pecado, resucitando al tercer día, para que tú y yo tengamos vida y podamos experimentar lo que dice la segunda parte. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, para que tú y yo al creer en esto seamos salvos, tengamos perdón, tengamos vida eterna, y te aparece en pantalla para que tú y yo ya no estemos lejos en Cristo, ya no estemos lejos. En Cristo hemos sido acercados. Ya no somos huérfanos, en Cristo somos hechos hijos. Ya no estamos en tinieblas, en Cristo venimos a la luz. Ya no somos nosotros, ahora es Cristo en nosotros. Y eso es lo que Juan nos dice. Él es el Cordero que va a hacer posible esto. Y este es el mensaje más grande de todos: que el Rey y Señor de este mundo tomó forma de siervo, haciéndose semejante a nosotros, el cual se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte en la cruz. Pero que hoy Dios Padre lo ha puesto en un lugar más alto de gloria, y un día todos, familia, todos nos inclinaremos delante de Él, reconociendo que Jesús es el Señor. Y este es el mensaje más grande. Un mensaje para un pueblo que estaba lejos de Dios, apartado, no honrando su palabra, porque a pesar de que lo hacían mal, con un corazón lejos. Y Dios toma a Juan y dice, es el momento de preparar el camino, porque el Rey va a venir. Él no extermina a su pueblo, Él brinda esperanza. Y toma a Juan, prepara el camino, y el Cordero llega. Y el Cordero llega. Y esto es lo increíble, familia, porque el mensaje hace posterior a la cruz, hoy sigue siendo el mismo. Y quiero hablar contigo. Tal vez tú estás en la realidad del pueblo cuando Malaquías. Estás aquí haciendo cosas cristianas y que parecen buenas, pero tu corazón está lejos. ¿Sabes qué dijo Juan, qué dijo Jesús, perdón, cuando vino a la tierra? Mateo 15:8. Estas palabras muy fuertes. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El Señor conocía la condición de su pueblo. El Señor conoce tu condición, familia, y es contigo que quiero hablar. Si tú estás en este lugar viviendo para ti, para tu reino, sin reconocer a Cristo como Señor, sin ver la necesidad que tú y yo hoy tenemos de un Salvador, viviendo apartado, viviendo bajo tu voluntad, para tus deseos, para tus propósitos, para tus placeres, y te das cuenta que a pesar de todo lo que haces, eso tiene un final, no perdura, se acaba, no te llena, el mensaje para ti es el mismo. Arrepiéntete. Arrepiéntete porque en Cristo hay perdón. Él quiere transformar tu mente, un cambio de mente. Él quiere transformar tu manera de vivir, un cambio de dirección. Él es tu esperanza. Hoy que estás perdido, Él vino a morir en una cruz para manifestarnos quién es Él. Él es tu esperanza. Él da salvación. Él puede rescatarte de una vida efímera y sin propósito y traerte a un reino mayor, a un reino que trata de un Dios eterno. Así que te voy a pedir ahí donde estás, que puedas inclinar tu rostro y cerrar tus ojos. Y quiero comenzar hablándote a ti, que te identificas con el pueblo en los tiempos de Malaquías y en los tiempos de Juan. Has estado lejos, viviendo para ti, complaciéndote a ti. Y te has dado cuenta que eso no llena, que eso no satisface. Y te das cuenta que necesitas algo. Y no necesitas algo, familia. Necesitas a alguien. Y ese alguien hoy ha hablado y te ha dicho: ven a mí. Arrepiéntete. Yo extiendo perdón. Yo envío a mi hijo para darte perdón, para que tu vida tenga sentido, no simplemente en esta tierra, sino que tenga sentido por la eternidad, para que tú vivas con tu Rey y Salvador por la eternidad. Familia, si tú estás ahí, te voy a pedir que me acompañes a orar. Quiero guiarte en una oración. Si hoy has entendido que necesitas a Jesús como tu suficiente Salvador, te has dado cuenta que estás lejos, pero Cristo vino para acercarte, acompáñame a orar. Ahí donde estás. Señor, ay, gracias por Jesús. Gracias porque hoy me muestras que nada de lo que yo pueda hacer me acercará a ti. Ya estoy cansado, Señor, de vivir en un mundo que no llena, que no satisface, que cada vez que lo intento me doy cuenta que te necesito. Y gracias porque hoy has hablado, Señor, y perdóname, Señor, perdóname, perdona mi pecado, mi transgresión, perdóname, Señor, y límpiame. Gracias por Cristo, gracias porque en Él tenemos esperanza. Gracias porque hoy comprendo, Señor, que lo que más necesito es a Cristo Jesús. Y hoy, en esta tarde, entrego mi corazón a ti, Señor. Ten piedad de mí, Padre. Lávame, perdóname. Cambia mi mente y cambia mi dirección, Señor. Vengo con un corazón arrepentido a pedirte perdón.
Gracias por acompañarnos en un episodio más de Horizonte Querétaro, sermones, enseñanzas. Nuestro anhelo es que se haya cumplido el propósito por el cual hacemos esto como equipo: bendecirte, edificarte, evangelizarte, anunciarte las buenas noticias de Jesús y equiparte para lograr el ministerio. Si eso te sirvió, compárteselo a alguien, guárdalo y ahí cuéntanos cómo esto te bendijo, porque en base a eso podemos generar más contenido para la edificación y bendición de tu casa, de tu familia y del liderazgo en el que Dios te tiene.